Son las 7 de la mañana en punto. Esto es lo que hay de vos. Me encantaría decir después de un intenso fin de semana, pero no necesariamente. ¿Cómo le va con Stivicic?
Muy bien. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes después de este descanso? Para algunos, espero que para la mayoría. Qué bueno este fin de semana larguito. Si los puedes aprovechar, te dan una especie como de impulso para lo que queda del año. Que es fuerte lo que queda del año.
Sí.
No, a ver, solo por recordar, no es que se venga la Pascua, no es que estén ya saliendo los niños del colegio prácticamente todos afuera, lo que implica un doble esfuerzo por entretener, por cuidar, etcétera, etcétera. Fiestas de graduaciones, despedidas de fin de año, cierre de ciclos en materia de actualidad nacional, balances varios. Tanto en materia nacional como en materia internacional, etcétera. Hay bueno, los fines de año son así.
Bueno, tenemos un martes muy marcado por la reforma educacional. Hoy en el Congreso se sigue discutiendo el proyecto de ley. El ministro va a estar ahí buena parte del día. La Democracia Cristiana además ha abierto un nuevo flanco, perdón, porque lo que está buscando es ampliar la selección en los colegios, o sea que esta medida no solo sea para los famosos liceos emblemáticos, mientras que dentro de la nueva mayoría hay quienes incluso son partidarios de eliminar cualquier tipo de selección, incluyendo la que se permitiría en esos colegios emblemáticos. Esto está tensionando obviamente la discusión que se está dando al interior del Senado. La opción está incluida en el borrador del partido sobre el proyecto de inclusión, que es precisamente el que se va a votar durante esta jornada. Eso está en la discusión, así como también esta idea que surgió de tener cajeros automáticos en comisarías, lo que se ha prestado además para una cantidad de discusiones y hasta de burlas frente a esta realidad. O sea, llevar los cajeros a las comisarías, después dicen vamos a llevar la farmacia a la comisaría, vamos a llevar los centros comerciales a la comisaría, o vamos a empezar a instalar las comisarías en distintos lugares para evitar el robo.
O las comisarías en los malls.
Claro.
Eso puede ser menos mala idea.
Claro. Sí, el temor es que se roben los cajeros automáticos y que por lo tanto, estando instalados en las comisarías, esto no va a ocurrir. Bueno, uno podría entender cuál es la lógica detrás de esa propuesta que surgió por parte del presidente de Banco Estado, quien además había ratificado precisamente que en coordinación con Carabineros y el Ministerio del Interior se iban a instalar 60 cajeros en diferentes comisarías por un plazo de 6 meses. Ahora, si el temor es, o la idea es tratar de evitar el robo a los transportes de valores, los van a robar en el camino, digamos. No los van a ir a saltar afuera de la comisaría. No sé. La comisaría, en todo caso, ha sido objeto también de ataques y atentados, ¿eh? Así que tampoco que queden completamente limpias y alejados de esta realidad.
Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del precio del petróleo también, porque ha seguido a la baja. Se calcula que podría llegar a los $43 el barril en el año 2015. Mira la baja. No hace, no sé, yo tengo el recuerdo fresco de que será cosa de aquí a un par de meses atrás que hablábamos del petróleo a los $100. Bueno, claro. Hoy día estamos hablando del WTI en $63 aproximadamente. Ayer se pegó una caída muy fuerte de más de un 4%, y un cálculo que según Morgan Stanley podría llevar al petróleo a los $43. ¿Qué implica eso para la economía global? Es como dice el Fondo Monetario Internacional, podría ser la fuente de la recuperación económica internacional. ¿Quiénes son las excepciones a ese panorama generalizado? Eso, tenemos, bueno, economía, como ven, deporte, con la resolución del torneo de apertura durante el fin de semana, el tiempo, con harto calor, las calles, etcétera.
Vamos de inmediato entonces, cuando son las 7:04 en este martes 9 de diciembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
La Comisión del Senado votará hoy día en general el proyecto que busca poner fin al lucro, la selección y el copago en educación. La discusión estará centrada en los 7 puntos más controvertidos de la reforma, que incluyen el arriendo y la compra de establecimientos y la selección en los colegios emblemáticos, entre otros.
Desde la cumbre iberoamericana en Veracruz, la presidenta Bachelet defendió nuevamente la reforma educacional que impulsa el gobierno. La mandataria aseguró que su equipo ve a la educación como un vínculo de inclusión social y no como un bien de consumo. Hoy la presidenta comenzará su participación en la cumbre climática en Lima.
Con miras al debate que comienza hoy, la Democracia Cristiana fijó ya algunas posiciones. El partido apostará por ampliar la selección en los colegios fuera de los establecimientos emblemáticos, una alternativa que se incluye en el borrador presentado por la Falange.
Una grabación podría convertirse en un nuevo antecedente en la lista política del caso Penta. El cuarto juzgado de garantía de Santiago resolvió que no era ilegal esa grabación hecha por el exgerente Hugo Bravo en su diálogo con Carlos Eugenio Lavín. En la conversación se aludía a políticos que habrían recibido fondos.
Hasta ayer se contaban 13 fallecidos en accidentes de tránsito durante el fin de semana largo. Carabineros evaluó positivamente el regreso a la capital de los 280.000 vehículos que dejaron Santiago estos días.
El Consejo Municipal de Providencia votará hoy nuevamente la flexibilización de la ordenanza que restringe los horarios de venta de alcohol en restaurantes y pubs de algunas zonas de la comuna. La propuesta que se analizará contempla extender hasta las 4 de la mañana el horario los días jueves, sábados y los vísperas de festivo.
La confianza de los consumidores llegó a su peor nivel desde la crisis financiera internacional del año 2009, según datos del Índice de Percepción de la Economía de Adimark. Por sexto año consecutivo, el indicador fue negativo, principalmente por la situación del empleo en el país y la inflación.
Crónica del Mundo, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México prometen acciones fuertes y contundentes en contra del gobierno. Los familiares denunciaron que los restos de Alexander Mora Venancio, el primero de los normalistas en ser identificado gracias a análisis genéticos, fueron plantados por las autoridades.
A partir de hoy entra en vigor la nueva tregua que acordaron las autoridades de Ucrania con los separatistas en la zona este del país. Desde los altos mandos de los militares prorrusos aseguraron que a esta hora no se registra ningún choque armado en ningún punto.
Con la ausencia de 6 mandatarios partió este lunes la cumbre iberoamericana en Veracruz, México. Los presidentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba optaron por ausentarse sin embargo de la cita.
Noticias desde España. Sin apoyo político, Iñaki Urdangarín se arriesga a una condena de corrupción de unos 18 años de cárcel nunca visto en España. Hablamos del cuñado del rey Felipe.
Un equipo de la policía británica llegó hasta Portugal para observar el interrogatorio de 11 personas por la desaparición de Madeleine McCann, quien fue vista por última vez en 2007, cuando tenía 3 años de edad. Dentro de las personas que serán interrogadas está Robert Murat, uno de los primeros sospechosos que fue investigado, por la policía. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Veamos que trae la prensa deportiva esta mañana. La portada del gráfico dice: la U apunta alto, Universidad de Chile no se conforma con el título de la apertura y ya piensa en sus objetivos 2015, reforzarse para lograr el bicampeonato y pelear la Copa Libertadores, además de avanzar en el anhelado estadio propio, están dentro de las prioridades azules, dice el gráfico. Mercurio dice: futbolistas eligen a Gonzalo Espinosa como el mejor del torneo, figura de los 18 clubes de primera votaron para escoger a los jugadores más destacados de la apertura. Y los festejos no paran para el campeón. El volante de la U, Gonzalo Espinosa, fue premiado como el jugador más relevante del semestre, superando a su compañero Johnny Herrera y a Jorge Luna de Wanderers. En tanto, 5 azules entraron a la oncena ideal y Martín Lasarte fue distinguido como el mejor director técnico. El ataque azul empieza con Rubio, dice por su parte el Diario La Tercera. La permanencia del delantero es fundamental para Martín Lasarte. El campeón planifica el 2015 con la Libertadores como prioridad. Fernández y Gutiérrez encabezan la lista de los que son prescindibles, dice hoy La Tercera. También destaca: hora de definiciones, Colo Colo vive días clave, la conformación del plantel es la prioridad. Suazo está cerca de los salvos, ayer se despidió de Monterrey, su destino podría ser entonces Santiago, pero también dicen Buenos Aires. Wanderers sueña con Pizarro, los porteros lo quieren como refuerzo si clasifican a la Libertadores 2015. El volante termina contrato en junio con Fiorentina, dice esta mañana La Tercera también, que cuenta que los chilenos buscan su propia marca. 4 jugadores y un director técnico nacional podrían llegar a octavos de final. Ya lo lograron Sánchez y Bravo. Pellegrini, Vidal y Díaz pelean su cupo también en el fútbol internacional. Vuelvo a la portada del Mercurio esta mañana que dice: Charles Aránguiz es incluido en la oncena ideal del Brasileirão por su gran campaña en el Inter de Porto Alegre. Palmeiras aleja a Jorge Valdivia de Colo-Colo, pide 8 millones de dólares por el pase del mago. Y también el Comité Olímpico Internacional aprueba reforma que permitirá que los Juegos Olímpicos se realicen en más de una ciudad. Parte de lo que trae esta mañana la prensa deportiva que nosotros destacamos en este Duna en Punto de día martes. Marca el reloj ya las 7 de la mañana con 10 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Estaba mirando la página de commodities de CNN Money, que de las que muy bien funciona en el mundo, y fíjate que las cifras en rojo son realmente increíbles. O sea, estamos ante un fenómeno de caída del precio de los commodities muy, muy evidente, donde el petróleo la lleva con distancia, con una caída del 4,24%, último precio para el crudo ligero, el WTI, 63,05. Hay un informe que publica esta mañana también el diario El Mercurio, de Morgan Stanley, que habla de que el petróleo podría llegar a $43 el barril en el año 2015. Esta misma página de CNN Money se pregunta si ese año, justamente el 2015, será el año en el que se termine la crisis del petróleo, crisis que se inició en este momento. La década del 70, recuerda, fue justamente un punto de inflexión en la relación entre el petróleo y la energía. Fueron los levantamientos en el Medio Oriente, ¿verdad?, los que llevaron a esta crisis. En el 73, cuando los miembros de la OPEP redujeron los suministros, es decir, restringieron la oferta en respuesta a la guerra de Yom Kippur. De ahí en adelante han venido varios ciclos. Había un ciclo de alzas importante que se cree llegó a su fin y lo hizo de manera premeditada. El boom de las explotaciones energéticas en Estados Unidos desde no hace mucho tiempo claramente han tenido algo que ver. La autoproducción, ¿verdad?, el autoabastecimiento de Estados Unidos cambia completamente el panorama de precios a nivel global, y también, ojo, cambia la geopolítica a nivel global también. Esos efectos todavía no los hemos visto con tanta claridad, pero sí han habido algunas decisiones que van justamente en esa línea. Ojo que hay países que tienen sus presupuestos hechos con barriles de dólar o con dólar, con petróleo a ciento y tantos dólares. El problema es, para los que compran, estupendo, pero para los que venden, eso es un desastre. Y ese es el caso, por ejemplo, de países como Venezuela. Bueno, vamos a tener mucho tiempo para seguir analizando el impacto de la fuerte caída en el precio del petróleo, pero por ahí se viene la mano, y como les decía ayer, con una caída de 4,24%. No tuvimos bolsa en Santiago por el feriado, el Dow Jones cayó un 0,59%, el Bovespa cayó un 3,31%. El dólar interbancario, poco más de medio punto, subió en 612 pesos, fue el último cierre. El cobre cayó 2,93%, quedó en 2,93 dólares la libra, cayó 1,08%. Más portadas, confianza de los consumidores, lo leíamos en titulares, suma 6 meses en terreno negativo durante este año. Lo destaca el Mercurio. La Tercera, OCDE recomienda a Chile elevar edad de jubilación por baja en rentabilidad. También propone subir la tasa de cotización y actualizar las tablas de mortalidad. En Chile la pensión privada es de 46%, mientras que en otros países es un complemento. Eso a propósito del trabajo de la Comisión Bravo, que como se supo recientemente está atrasado. Incluso el gobierno le concedió más tiempo a las conclusiones y decidió postergar el envío de la creación de la FP estatal, a la espera justamente del pronunciamiento final. Dice el diario Estrategia, grandes home centers y ferreterías revelan fórmulas para enfrentar la desaceleración. También catastro de la Sofofa, impulso, empleos asociados a proyectos de inversión caen 15% anual y hay 170.000 puestos de trabajo en iniciativas detenidas. Y el ministro Arenas viene hablando en el diario Financiero, hay una minoría que compite por el titular del día con mezquino interés político. También ENAP redirecciona GNL fuera de Chile por menor demanda en 2015 a través de un acuerdo con BG, colocó 5 barcos en mercados distintos al terminal de Quintero. Con Banchile Gestión Activa ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones, que con la asesoría de sus especialistas y junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
7:15.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora 12,6 grados de temperatura, esperamos 28 grados de máxima. Estará despejado hoy día Santiago. Las temperaturas se van a mover mañana a los 25 grados, va a estar más bien nublado, 29 el jueves, 28 el viernes y 30 grados el día sábado. A esta hora en Valparaíso y Viña del Mar la temperatura alcanza los 14 grados, esperan 18 de máxima, nublado y neblina, variando a nubosidad parcial. 19 para mañana, 22 para el jueves, 21 para el viernes, 19 para el sábado, siempre con mañanas nubladas, variando a despejado ya por la tarde en la zona costera de la quinta región. En Concepción, a esta hora hay 11 grados, 21 esperan de máxima, con nubosidad parcial. Para mañana 21, 24 para el jueves, lo mismo para el viernes, y para el sábado 24 grados. Tiene en estos momentos Puerto Montt una temperatura de 9 grados, esperan 18 de máxima, estará nublado, variando escasa nubosidad, y la temperatura se va a mover entre los 17 y los 19 grados de mañana al día sábado. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y medio.
Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar.
Me cuesta tanto olvidarte, es esta canción tan emblemática del grupo español Mecano, que fue el tercer single en ser publicado, que se extrae del repertorio del álbum Entre el cielo y el suelo. Este disco, que se publicó en diciembre de 1986, fue una de las canciones más emblemáticas del grupo durante la segunda etapa de su discografía. Bueno, esta canción, tanto por su manera de estar escrita, digamos que tiene una estructura bastante atípica, una estructura interna muy particular en lo referente a cómo se fueron armando los párrafos de la letra que la componen. No hay reiteración, como sí ocurre en otro tipo de canciones en su letra, por decirlo en simple, pero fundamentalmente por la manera en que interpreta Ana Torroja esta canción, hace de Mecano un grupo inconfundible. Y bueno, como estamos revisando Voces Inconfundibles, habíamos dicho son 6 capítulos, estamos comenzando la quinta parte de esta revisión que estamos haciendo todos los viernes a las 20:30 horas. Será este quinto capítulo uno en español, y tendremos a Mecano como una de las 7 canciones incluidas en ese programa que irá después de Terapias Chilenses a las 8:30 de la noche. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Duna en Punto, nuestros auspiciadores que hacen posible el programa, porque vivimos en la era de la alta definición. Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know?
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella están contigo.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacon.
Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesitará en efectivo y retírelo de preferencia antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos.
Nos vamos a la pausa comercial. Hay mucho de la crónica internacional que revisar.
Los 18 años que podrían esperar al cuñado del rey de España.
Y la alerta que hay por la publicación de un informe de torturas por parte de la CIA. Ya se lo contamos. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
El futuro judicial de la familia real está complicado. Y digo de la familia real porque la infanta Cristina está directamente involucrada, aunque se dice, lo que ha trascendido es que la fiscalía va a pedir exculparla a ella y darle entre 15 y 18 años, las versiones fluctúan en ese rango, para Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta, hermana del rey Felipe, que se vio envuelta, bueno, la pareja se vio envuelta en esta situación judicial cuando el rey todavía era Juan Carlos de España. 15 años decíamos para el duque de Palma, hay otras versiones que hablan de 18 y 0 para ella. Eso es parte de lo que va a pedir el fiscal en un escrito de 500 páginas que va a presentar mañana a la justicia, hoy día, perdón, a la justicia, a cargo de la investigación por lavado de dinero que derivó en la primera imputación de un miembro de la Casa Real. Se dice que el escrito de la fiscalía es lo último o el último elemento que va a tener que analizar el juez antes de resolver quiénes van a juicio oral por el llamado caso Dangarín o caso Noos. por el que además de este matrimonio están acusados un ex socio del duque y su mujer, también además de dos hermanos de este y el ex presidente de Baleares, también cuatro altos cargos del gobierno, todos arrepentidos de lo que ocurrió, figuran también en la causa. El diario El Mundo publicaba que algunos de estos implicados van a atribuirle a Udalgarín 8 delitos en su escrito de acusación definitivo, que pueden ser prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y 2 delitos fiscales más, y que van a acusar a otros por algunos de estos otros delitos, pero aparentemente él es el que se va a llevar el trozo más grande de la torta. Y dicen que una de las novedades del escrito es que da por finalizada esta investigación que comenzó en el año 2010, cuando la fiscalía descartó acusar a Udalgarín y a otro implicado por un delito de tráfico de influencia, porque consideró incompatible su atribución con el fraude al fisco, y en su lugar optó por incorporar el blanqueo de capitales en definitiva. Espera a España entonces el resultado de esta determinación judicial, que se debiera venir durante las próximas horas. 15 años, entre 15 y 18 para él, 0 para la hermana del rey.
Claro, lo que dice el diario El País esta mañana es que con la determinación del fiscal, ahora de haber exculpado a la infanta, le está pidiendo 600.000 euros y que sea testigo en el juicio, y empieza toda esta discusión sobre quién va a pagar esos 600.000 euros, porque no olvidemos que parte importante de la monarquía española es financiada por el Estado. Claro. Y por lo mismo se tiene que garantizar que esos 600.000 euros van a venir de su bolsillo y no finalmente de los contribuyentes españoles. Vamos con otro tema también que está en la agenda, y con la mirada puesta en lo que debiera ocurrir, porque Estados Unidos quiere evitar que la publicación que está prevista para hoy día de un informe sobre tortura por parte de la CIA ponga en peligro sus instalaciones y a su personal en todo el mundo. Desde la esperada revelación de estas, digamos, partes que no están clasificadas de ese informe sobre torturas, hay embajadas y hay otros intereses de Estados Unidos en territorio extranjero que adoptaron lo que la Casa Blanca calificó como medidas prudentes para mejorar la seguridad. Hay algunos indicios de que la publicación del informe podría provocar un mayor riesgo a instalaciones e individuos estadounidenses en todo el mundo, por lo menos es lo que reconocía ayer el portavoz de la Casa Blanca. Por eso es que el gobierno ha dado pasos prudentes para garantizar que se apliquen, decía él, las precauciones de seguridad adecuadas. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, prácticamente apenas llegó Barack Obama a la presidencia, es que el Comité de Inteligencia del Senado empezó a documentar la historia del programa que había elaborado el presidente George Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y que puso en práctica la CIA, lo que se conoció como el programa Rendición, Detención e Interrogatorio. Este mandato presidencial y medio después, es decir, en el periodo de Barack Obama, este comité va a hacer público hoy día las conclusiones sobre estas técnicas de interrogatorio reforzadas, como se le llamaron en su momento, prácticamente 10 años después del último operativo de Al-Qaeda, donde se sometió a esta asfixia simulada con agua, que fueron muy controvertidas, ¿se acuerdan ustedes cuando se divulgaron detalles e incluso imágenes en algún momento? Bueno, hay muchas preguntas y respuestas, eso se espera en ese informe, sobre cómo, por qué, para qué y qué beneficios, si es que tuvo alguno, generó este controvertido programa. Pero el temor es que a partir de la divulgación de esos datos y se sepa fundamentalmente a quiénes se sometió a este tipo de interrogatorios, se vayan a aplicar represalias contra las embajadas de Estados Unidos en el mundo, porque el informe, dicen suave, no va a ser en ningún caso.
Una de las cosas que Barack Obama prometió en campaña, Juan Manuel, justamente pensando en este tipo de consecuencias, era el cierre de Guantánamo, una promesa que el presidente Obama ha sido incapaz de cumplir, como varias otras, ¿verdad? Y que está lejos aún de cumplirse, a pesar de la colocación, entre comillas, de presos de Guantánamo en distintos países. Hubo un pedido para que Chile recibiera, casi no se alcanzó a armar mucho la polémica, porque estábamos en medio de una campaña y era complejo, ¿verdad?, instalar el tema en aquel momento. Lo mismo ocurrió en Uruguay, cuando el presidente José Mujica dijo rápidamente que sí a la solicitud, metió el tema en el freezer durante toda la campaña presidencial, y ahora, una vez que está de salida del gobierno, concretó finalmente lo que ya había anunciado y tomó la opción de recibir a seis presos de Guantánamo que llegan a Uruguay exactamente en la misma calidad en la que en algún momento se planteó que podían llegar a Chile, en calidad de refugiados. Es decir, son hombres libres, no van de cárcel de Guantánamo a cárcel en Montevideo, llegan a este país como hombres libres y van a tener que insertarse de alguna manera en la vida del Uruguay. ¿Quiénes son estas personas? Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, son 4 sirios, un tunecino y un palestino. No se sabe cuánto tiempo van a estar en Uruguay. Se especuló con la posibilidad de que permanecieran a lo menos un par de años después de su liberación, pero dijo que podían irse al otro día si es que querían, o podían quedarse eternamente, en definitiva, si es que así lo resolvían. Llegan, como decía, en calidad de refugiado. Se teme, mucha gente se pregunta por qué no van de vuelta a sus países, porque se teme que si vuelven a sus países puedan ser juzgados sin garantía o sufrir abusos. Se entiende que es una medida para protegerlos, para resguardarlos. Y en Uruguay van a poder reunirse con su familia. Mucha gente se pregunta si son personas peligrosas. Según Estados Unidos, se trata de 6 hombres de baja peligrosidad y, por tanto, calificados como liberables. ¿Por qué Uruguay finalmente decide recibirlos? Según el presidente uruguayo, porque se trata de un tema absolutamente ineludible. Yo decía al comienzo que se entiende que esto puede interpretarse como el cierre o el avance en el cierre de Guantánamo. Sin embargo, la promesa del presidente Obama está muy lejos de cumplirse todavía, a pesar de todos los anuncios. Quedan cerca de 130 presos aproximadamente todavía en la cárcel de Guantánamo. Obama sigue prometiendo que va a sacarlos del lugar, pero como se vio con el caso de estos 6 en particular, no es fácil que los países en definitiva los acojan, y no todos los 130 que quedan son igual de liberables, entre comillas, que estos, porque se asume que algunos tienen mayores grados de peligrosidad, aunque no al extremo que se creyó que tenían cuando los capturaron.
Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Qué tremenda canción esta de The Birds, Turn, 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 que además le da título al segundo álbum de esta banda de folk rock que se lanzó en diciembre de 1965. Una canción exitosísima. No solamente el disco es muy bueno, sino que esta canción en particular no podría haber sido elegido como mejor caballo de batalla de esta banda, que precisamente sonaba un día como hoy en los primeros lugares de la revista del ranking Billboard en 1965. O sea, en diciembre, segunda semana de diciembre, esta canción ya estaba en lo alto y estaba sonando en las radios del mundo. Bueno, nosotros la recordamos esta mañana junto al saludo a nuestros auspiciadores: PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Sí, en todos lados escuchas excusas como, por ejemplo, no tengo tiempo, mañana empiezo, es que nadie me dijo nada. Bueno, toma tu Acer y aléjate de ahí. Menos mal tienes tu nuevo notebook ultra delgado Aspire B3, con todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, que te permite hacer realidad la próxima idea que tienes en mente. Acer, haz que las cosas pasen.
Diseñado para hacer un viaje en vez de 3 y construido para que lo puedas usar durante mucho tiempo. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a los concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go further.
Itaú trae a Chile a Foo Fighters, un espectáculo de calidad mundial. 40% de descuento al pagar con sus tarjetas de crédito y débito Itaú. Y para clientes Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos a 1 en punto.
En Duna en Punto, titulares.
Son son las 7 de la mañana con 34 minutos. Las 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a revisar los titulares más importantes a esta hora junto a Valentina González. Valentina.
Hoy en general el proyecto que busca poner fin al lucro, a la selección y al copago en la educación. La discusión se centrará en los puntos más polémicos de la reforma, que incluyen el arriendo y la compra de colegios y la selección en los establecimientos emblemáticos. Hoy la presidenta Michelle Bachelet comenzará su participación en la cumbre climática en Lima. Durante su paso por la cumbre iberoamericana en México, la mandataria se refirió también a la educación, asegurando que su gobierno la ve como un vínculo de inclusión social. 14 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante este fin de semana largo, según las cifras actualizadas que Carabineros entregó esta mañana. El regreso a la capital de los cerca de 280.000 vehículos que salieron de Santiago fue evaluado de manera positiva por Carabineros. 18 años de cárcel para Iñaki Urdangarín y 11 años para Jaume Mata serían las penas que tiene previstas el fiscal anticorrupción Pedro Jorrach en España en el marco del caso Urdangarín. Las calificaciones de las acusaciones, los delitos, el listado de los acusados y las posibles penas serán presentadas hoy ante el juez José Castro. Los padres de los estudiantes desaparecidos en México prometen acciones fuertes y contundentes en contra del gobierno. Los familiares denunciaron que los restos de Alexander Mora, el primero de los jóvenes en ser identificado gracias a análisis genéticos, fueron plantados por las autoridades.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Démosle un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado, dice la dirección meteorológica, que estará con un 28 grados de máxima en la capital. Tenemos 13,9 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar se espera nublado y niebla, variando a nubosidad parcial. 18 grados de máxima, 14 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, nubosidad parcial, 21 grados de máxima, 11 grados de temperatura en estos momentos. Y para Puerto Montt se espera nublado, variando a escasa nubosidad, con 18 grados de máxima, y tiene en estos momentos 9 grados de temperatura.
No se reportan incidentes en la página de la UOCT. Congestión sí al oriente por Providencia desde Bustamante hasta Leodoro Yáñez, al norte por Vespucio desde Francisco de Villagra hasta Tobalaba, al norte por Vicuña Maquena desde Rojas Magallanes hasta Américo Vespucio.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
Hoy día es un día de debate intenso, debiera ser un día de debate intenso en el Senado, producto de la llegada de la reforma educacional a votación de una parte de la reforma constitucional, lo que el gobierno ha tratado de que se llame el proyecto de inclusión, ¿verdad? Porque no consigue todavía instalar ese como el nombre para el término del copago, la selección y el lucro. Va a ser un día de discusión, como señalábamos, porque hay claros disensos aquí al interior de la nueva mayoría y, por lo tanto, entre miembros de la nueva mayoría y el gobierno. La Democracia Cristiana ha sido literalmente guaripola, ha encabezado en buena medida parte de esa discusión, se ha mostrado en desacuerdo con algunos de los contenidos del proyecto y está buscando que en el debate de la comisión hoy día se amplíen, por ejemplo, las posibilidades de selección, no solo para los colegios de carácter emblemático, sino también para otro tipo de establecimientos. Va a haber varios temas en discusión. El arriendo va a ser también uno de ellos, la posibilidad de arriendo de los colegios, porque luego también de una fuerte presión de la Democracia Cristiana y de un cambio de parte del propio gobierno a las indicaciones iniciales del proyecto, se logró incorporar las alternativas de arriendo, entre otras cosas para poder mantener el actual esquema de existencia de varios colegios particulares subvencionados, muchos de ellos ligados de hecho a la Iglesia. Ya anunció el gobierno que se iba a reponer la indicación relativa al arriendo que se desechó durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Ese es otro punto de cierta discordia, porque algunos entienden que hay aquí privilegios para algunos que se quieren preservar. Otros señalan que es la forma de garantizar la existencia o la subsistencia de varios colegios. Se habla también de la creación de nuevos colegios y de algunas características del copago como puntos importantes del debate.
Estará instalado durante buena parte del día. El ministro Nicolás Izaguirre va a estar siguiéndolo muy de cerca. De hecho, se anticipa que esto va a terminar tarde, hoy, y por lo mismo vamos a estar dándole un vistazo durante la jornada a cómo se va generando esta discusión sobre este punto en particular, que confronta nuevamente a la nueva mayoría entre la Democracia Cristiana y, por ejemplo, el PPD, sobre quienes están dispuestos a ampliar la posibilidad de selección más allá de los colegios emblemáticos y quienes, por el contrario, incluso están dispuestos a eliminarla dentro de esos mismos establecimientos. Una de las materias que va a estar en la agenda. Yo hace un momento destacaba también otra discusión que se había instalado en nuestro país. Desde hace ya varios días está cuestionándose lo que ocurre con el asalto a cajeros automáticos, más que el asalto, el robo a cajeros automáticos, y también a los camiones de transporte de valores. La idea planteada por el presidente de Banco Estado, Rodrigo Valdés, según lo dijo él, después de haber ratificado una reunión que sostuvo con el ministro del Interior y con Carabineros, de instalar 60 cajeros automáticos en diferentes comisarías del país, además por un plazo de 6 meses, no solamente se ha prestado para una cantidad de cuestionamientos y hasta de memes, por decirlo así, en las redes sociales, sino que ha vuelto a poner sobre la mesa un debate de fondo sobre los niveles de seguridad que se están prestando para las entidades bancarias. Según decía Valdés, esta iniciativa es parte de un conjunto que es más amplio de los esfuerzos que está haciendo el banco por mejorar la disponibilidad de efectivo a través de las distintas redes que tiene en momento en que el sistema se va normalizando, y que se trata de una medida que es paliativa. Él insiste en que es temporal y que es para lugares vulnerables, de los cuales hay muy poca disponibilidad de cajeros. No, evidentemente, si él no es para instalarlo en el barrio alto, no lo dijo él, pero se entiende que no van a poner un cajero automático en la comisaría de las Tranqueras, porque lo que está planteando él es en zonas vulnerables, donde ante el temor de que te roben el cajero automático, bueno, esta podría ser una posibilidad. Tienen más de 400 cajeros sin funcionar, no porque se les acabe la plata o fallen, sino porque están intervenidos para avanzar en el decreto, que es este decreto 222, o por vandalismo, derechamente, y que por eso es que instalarlo afuera de las comisarías entrega más seguridad a estos dispensadores. Sin embargo, esto ha generado todo un debate sobre hasta qué punto estamos finalmente confiando en el primero, cuánto vamos a combatir el delito, y segundo, si es que vamos a tener que instalar todo finalmente en la comisaría. Hoy día son los cajeros, mañana podrían ser la farmacia, y pasado mañana vaya a saber uno qué. 7:41 a.m.
¿Cambiamos de tema? Vamos a cambiar de tema, pero vamos a terminar hablando de la actualidad de manera absolutamente inevitable, porque el libro de quien nos acompaña hoy día en la mañana, lo presento al tiro, don Juan Carlos Eijols. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Connie. Hola, Juan Manuel.
¿Cómo le va, Juan Carlos?
Bien, gracias. Un poquito de sueño solamente.
Perdón por hacerte madrugar, ¿ah?
Es fin de semana largo.
Bueno, Juan Carlos acaba de lanzar un libro bajo el título de La Capacidad Adaptativa. Es un libro que está en inglés, eso sí. Tengo que preguntar por qué lo publicas en inglés y no lo publicas en español. Pero y que está referido a las empresas y a la capacidad de adaptación, justamente, de la del mundo empresarial a las realidades, pero que es absolutamente aplicable también a la lógica de la política pública, incluyendo no solamente a los gestores de política pública, sino a los mundos de los políticos propiamente tales. O sea, el análisis es de cómo la sociedad, de la organización, los ejecutivos tienen que desarrollar liderazgos orientados a adaptarse, en definitiva. Está por ahí, ¿no es cierto?
Va por ahí la cosa, ya, efectivamente.
Va por ahí, estupendo. Bienvenido, Juan Carlos, ¿eh?
Muchas gracias.
Salgamos de la pregunta rápida de por qué publicas el libro en inglés y cuánto te cuesta finalmente promocionar un libro en inglés aquí en Chile también, ¿eh? Que me imagino que tiene que ser un tema.
La idea, a ver, lo escribí en inglés porque fue el año sabático que estuve en Estados Unidos, y parte del cuento era poder compartir las ideas que iba desarrollando a través del libro con colegas míos que viven en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, y que no hablan castellano. Claro. Entonces la única manera de hacer esto posible era que yo escribiera en inglés, y me lancé a hacer ese desafío. Y eso me tomó un año primer borrador, y después un par de años más de ir afinando todo eso hasta llegar a lo que hoy día es el libro en inglés. Ahora, la idea es que Chile esté en castellano, en Latinoamérica en general. Hoy día se está vendiendo en Amazon, está siendo promocionado en Estados Unidos, pero estoy en la ardua tarea de revisar la traducción del libro, porque ya está hecha la traducción. Pero hay que ir revisando, y como soy un poquito obsesivo con la escritura en castellano, toma tiempo.
¿Y cuesta?
No te va a tomar más tiempo que lo que tenemos la tener que
escribir. Definitivamente no. No. Va a estar listo ahora en diciembre la revisión, y debería estar ya esto impreso a finales de enero, y por lo tanto en librerías de seguro en marzo.
Ya, excelente.
Ya, en marzo entonces.
Vamos al fondo. ¿De qué habla el libro?
Quizás hay una frase de Darwin que ayuda mucho a entender esto. No son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. Entonces la idea detrás del libro es entender que las organizaciones, los sistemas en general, no son proclives al cambio, son proclives al equilibrio, mantenerse en un cierto statu quo. La idea, ¿no es cierto?, en un mundo como este, que desafía permanentemente a estarse moviendo, es cómo logras crear organizaciones que sí son más proclives al cambio, entendiendo que eso te da una mejor ventaja competitiva y te da sostenibilidad en el largo plazo. De ahí es donde se construye todo este cuento. Entonces, hay por una parte, tuvo una primera parte del libro que está enfocada a entender las dinámicas de los sistemas sociales, y ahí se recurre a teoría evolucionaria, biología, a psicología, sociología, etc.
Déjame preguntar, llevártelo al tiro a un plano, que es un tema que nosotros hemos abordado muchas veces, digamos, cuando uno termina hablando de la falta de visión sustentable de las empresas, que lo sustentable normalmente se entiende por verde, pero hoy día lo sustentable no es verde, lo sustentable también es comprensión del entorno social, capacidad de adaptarse, etcétera, etcétera. Según tu visión y según lo que tú desarrollas en el libro, llevemos eso al plano, por ejemplo, de los conflictos que se han dado por la instalación de centrales, problemas derivados de esa naturaleza, por la cierta incapacidad que se entiende está empezando a tratar de ser remediada de las empresas de adaptarse a ese nuevo entorno.
Sí. Aquí lo que se está viendo, bueno, se ve hoy día con todo lo que está pasando en política, pero se ve desde antes con lo que está pasando a nivel de sociedad, con las comunidades, es empresas que están muy a la defensiva, particularmente te diría yo en los sectores extractivos y regulados. Muy a la defensiva en términos de no entender y no querer a veces realmente darse cuenta de que lo que está ocurriendo allá afuera es distinto a lo que antes ocurría, y que por lo tanto eso naturalmente demanda una actitud, un comportamiento, estrategias diferentes desde lo que son las propias empresas. Pero en un entorno donde típicamente la empresa quizás en Chile ha tenido demasiado poder, ha estado demasiado concentrado, le cuesta, y lo que busca es que el resto se adapte a uno y no ella adaptarse a lo que está sucediendo. Y casos tenemos por montones, ¿no es cierto? Desde lo que pasó con los cines en su momento en Selco hasta el último de Freirina,
¿Qué proceso tiene que hacer la empresa para adaptarse a esa realidad? ¿Es un tema de recapacitación de las personas o son otras personas? ¿Cuál es el proceso?
Yo miro esto en 5 ámbitos, no voy a hacer la tiro de entrar a cada uno de ellos, pero desde el punto de vista de estructura necesitas estructura más flexible, desde el punto de vista de estrategia necesitas apertura a la experimentación permanente, no quedarte en una cierta cosa rígida. Del talento necesitas gente que trabaje en equipo, desde el punto de vista cultura necesitas culturas que estén proclives a enfrentar los problemas y mirar, y no como la avestruz a esconder la cabeza dentro de la tierra. Y desde el punto de vista propósito, que es algo crecientemente importante en el mundo de hoy, sentido para la gente. Lo que logras con eso, ¿no es cierto?, es que la gente se va potenciando dentro de la organización. Cuando tienes más gente activa, más gente pensando, no solamente ejecutores, tienes mucha más capacidad adaptativa. Ahora, eso, que es bonito decirlo, no es tan fácil de llevar adelante. Entre otras cosas, juega en contra las estructuras demasiado jerárquicas a las que estamos acostumbrados en Latinoamérica, que hacen que las decisiones se tomen arriba, ¿no es cierto?, y la gente de abajo sea solamente ejecutora. Cuando quieres adaptarte, necesitas mucha más gente tomando iniciativa. Necesitas mucha más discusión, necesitas mucho más, incluso te lo voy a poner así, a veces conflicto dentro de las organizaciones, diferentes perspectivas que entren en colisión para, a partir de eso, tener una mejor comprensión de lo que está ocurriendo y mejores soluciones a lo que debe hacerse.
¿Cuánto de lo que tú estás describiendo sientes que hoy día está puesto en la mesa y se está analizando de la manera en que tú lo planteas? Digo, es decir, nuestras estructuras y nuestras instituciones y su, digamos, nivel de rigidez, por decirlo en simple, acabo casi de insultar tu libro porque lo acabo de sintetizar en una palabra, yo sé que es mucho más complejo que eso, pero su niveles de rigidez e incapacidad de movilización hoy día están terminando por generar, digamos, parte de los problemas que tenemos hoy día como sociedad.
Absolutamente. O sea, yo creo que hoy día, no es porque sea el libro, pero es una materia bastante central, tanto a nivel de empresas como a nivel de lo que está pasando en la sociedad. Nosotros, en cierto sentido, a nivel de empresas, podemos decir que hemos sido bastante exitosos. O sea, el ejemplo chileno empresarial no es menor a nivel latinoamericano, incluso más allá. Sin embargo, creo que está llegando a un cierto límite. Esto de como los fondos mutuos, la rentabilidad del pasado no asegura lo que viene hacia adelante. Nosotros nos basamos en una estrategia de maximizar la eficiencia a nivel de procesos. Y eso funcionaba perfectamente bien y somos ordenados a nivel empresarial, a nivel social. Pero eso hoy día no basta. Eso es desde hoy día. Hoy día la innovación, la creatividad, el potencial de la gente es mucho más relevante. Entonces quizás necesita un poquito más de desorden, un poquito más de ineficiencia, si quieres, a veces, para poder desatar todo eso que está ahí. Esta empresa, por ejemplo, llámese Grupo Dial Radio, es un buen ejemplo de una empresa que tiene alta capacidad adaptativa. Ustedes miran a la gente que está acá adentro, ¿no es cierto? Se miran ustedes mismos y se dan cuenta cómo hay todo el rato creatividad, desafío, diferentes ideas, buen ambiente al mismo tiempo. Aquí las personas pesan, valen. Ahora, es distinto una radio de lo que es una minera, pero aún la minera tiene también el desafío de poder moverse más allá de lo que es simplemente la eficiencia en los procesos. Y a nivel social es lo mismo.
¿Cuánto, perdona, cuánto de lo que tú estás describiendo y que poder darle mayor grado de movilidad depende también de la capacidad de liderazgo? Te lo pregunto porque da la sensación de que en Chile, en el mundo en general, pero luego de llegar al terreno local, los liderazgos hoy día están tremendamente cuestionados por montones de cosas. Digo, la institucionalidad se cuestiona, pero el liderazgo también. Sí. No lo hay en el deporte, no lo hay en los medios de comunicación, no lo hay en la política, no lo hay en el mundo de la empresa, no lo hay en las iglesias. O sea, el liderazgo se ha perdido y quiero saber si ese liderazgo se ha perdido por culpa de la institucionalidad o más bien la institucionalidad se ha visto afectada ante la ausencia de ese liderazgo.
Es interesante la pregunta, Juan Manuel. Yo distinguiría entre autoridad y liderazgo. Aquí lo que pasa es que hemos estado acostumbrados, ¿no es cierto?, históricamente, podemos remontarnos incluso a la prehistoria, a un tipo de autoridad que tiene que ver con instituciones y con sociedades un tanto inmóviles y rígidas, donde no pasan tantas cosas. Y entonces estamos acostumbrados a pensar en el liderazgo como esa figura de autoridad que tiene las respuestas, que da directrices, que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Eso hoy día no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es mucho más complejo lo que está pasando. La gente está mucho más empoderada, es mucho más demandante, tiene expectativas más altas, quiere ser parte de, no quiere simplemente que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, si tú ejerces la autoridad como antiguamente se ejercía, fracasas. Hoy día tienes que involucrar, preguntar, pero al mismo tiempo conducir, desafiar, cuestionar. Yo creo que Bachelet, por ejemplo, tiene esto bastante claro. Lo acaba de decir ayer de nuevo en Veracruz, lo había dicho en su campaña. Se va a hacer mucho más difícil gobernar para cualquier presidente, porque tenemos una sociedad que es distinta. Entonces, esa sociedad que cambia lleva necesariamente a que la autoridad sea ejercida de un modo distinto. ¿Cómo? Con mucho más liderazgo. Y aquí podemos entender o tratar de entender qué es lo que es el liderazgo. Pero es distinto de la autoridad, es distinto de simplemente dar directrices. Tiene que ver con movilizar, canalizar.
Estamos conversando con Juan Carlos Eijholz. Llevémoslo ahora, ya que tú mismo diste el salto al plano de la política. Primero, ¿cómo miras tú la evaluación o el diagnóstico que se ha hecho de esta sociedad que está mucho más demandante, mucho más inquieta, y que probablemente confunde un poquitito al mundo político, ¿no?
Sí, totalmente. A ver,
¿y qué capacidad adaptativa ha mostrado el mundo político como respuesta? Que es la pregunta que sigue.
Sí. Basta con tomar simplemente tres aspectos para darse cuenta cuán distinta es esta sociedad de lo que era, por ejemplo, hace 20 años o 10. Una, hay niveles de riqueza mucho mayores de lo que antes existían. Simplemente entendamos que el ingreso per cápita se ha cuadruplicado desde el año 90 hasta ahora. Por otro lado, hay niveles de educación muchísimo más altos. Pese a toda la crítica que hacemos a la reforma a la educación, entre el año 2000 y el año 2010 se duplicó el número de egresados de educación superior, ni siquiera los que están, que es mucho más alto. Y por otro lado tenemos tecnologías que ayudan, por un lado, a tener conocimiento ahí a disposición de todos, democratizarlo, pero por otro lado tecnologías que ayudan a que estemos interconectados. Resultado de eso tienes una clase media emergente que antes no existía simplemente. Y es una clase media empoderada y con altas expectativas. Eso es un fenómeno nuevo. Si tú quieres seguir comportándote como antes te comportabas sin entender esto, vas a fracasar. Yo creo que Bachelet entiende esto suficientemente bien, que tiene un componente adicional en el caso chileno, que es la desigualdad. O sea, cambiaron muchas cosas, pero hay otra que no ha cambiado suficientemente, que es la desigualdad. Y no me estoy refiriendo específicamente de desigualdad en la distribución del ingreso, que es una cosa. Hay una cosa que es más sensible todavía, que es la desigualdad en la distribución del poder.
Y de las oportunidades.
Y está asociado a las oportunidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera uno puede crearse esta idea de que los que conducen el país, tanto a nivel político, de izquierda o derecha, como a nivel empresarial, son los mismos que siempre lo han hecho. Pero tienes una sociedad que está demandando más por eso. Cuando choca con ese poder ya instalado, se empieza a producir una tensión muy fuerte que se ve expresada, por ejemplo, a través de el concepto de los abusos que está ahí instalado. No por una moda, es porque refleja algo. O el concepto de la letra chica del gobierno de Piñera también reflejaba algo, que es esto mismo, creo yo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el poder. O el que emerge Marco Enríquez Ominami como alguien que va desde un lado distinto, no es el político tradicional, no es la política tradicional. O, por ejemplo, hay una cosa que pasó desapercibida en la encuesta CEP que es muy notable. Hay unas preguntas que hacen a nivel de sociedad, que las comparan con lo que se había preguntado el año 2005, es decir, prácticamente 10 años atrás. Y dicen, bueno, ¿qué es lo que es ser un buen ciudadano? La prioridad número uno dice observar que las autoridades se comporten correctamente. Eso hoy día recibió el número uno, 68%, hace 10 años solo 37% de las preferencias.
Ya, duplicado.
Es un caso, o sea, totalmente
ahora,
distinto.
Déjame interrumpirte un segundo, porque según lo que entiendo, en tu percepción, el diagnóstico de Bachelet, desde el punto de vista de este empoderamiento de la clase media, sí, del mayor nivel de conocimiento, está correcto. Ahora la pregunta, y es algo que nosotros hemos discutido internamente mucho, y que hemos hablado de un error de diagnóstico, pero no del mismo diagnóstico, porque probablemente ella haya un nivel de comprensión de que aquí la gente cambió. El punto es que es lo que quiere la gente. Y es ahí donde a mi entender la lectura no se ha hecho bien. Muy se entendió que quería cosas distintas o que quería cosas finalmente mucho más radicales de lo que aparentemente la gente quiere.
Sí. Hay una cosa, ¿no es cierto?, que esta fricción entre todo esto que cambió, pero esto que no cambió, que es esta desigualdad en la distribución del poder, genera una suerte de bomba que se fue activando de a poco. La primera detonación fallida fue el 2006 con los pingüinos, la detonación fuerte fue el año 2011. Uh-huh. Y ahí surge con mucha fuerza una cierta voz, la voz de la calle, podemos decir. Y Bachelet se compra bastante eso, ¿no es cierto? Y el discurso lo articula desde ahí. De hecho, ayer repitió de nuevo la frase, ¿no es cierto?, la educación no es un bien de consumo, sino es un derecho social. Es la misma frase con que Camila Vallejo partió las primeras manifestaciones.
Sí. Claro.
La misma frase. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un correcto diagnóstico en eso. Y aquí podemos discutir si es un correcto diagnóstico en lo otro, simplemente implementación de medidas que no se condicen realmente con lo que es necesario. ¿Qué es lo que pasa, a mi juicio, aquí? Bachelet, si bien entiende esto, llega a la conclusión de que básicamente lo que hay que hacer es un cambio en el contrato social, llamémosle, que rige Chile desde más o menos los años 70. Ese contrato social dice, señor, si usted se esfuerza, va a tener recompensa. Desde ahí hemos construido el Chile de los 70 hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto? Que Bachelet me da la sensación a mí, por todo lo que lleva adelante en reformas particularmente educacionales, que es la más ideológica de todas, lo que está diciendo es, ese contrato social se acabó. Ahora vamos a un contrato social mucho más de lo público, mucho más de derechos sociales. Yo creo que lo que la sociedad busca no es que le garanticen las cosas, no es eso de derechos sociales, no es más Estado. Lo que, puesto en el mismo términos educacionales, lo que quiere es decir, este es mi derecho.
Claro.
Yo me lo gané, yo me forcé. Yo
hay igualdad en el acceso a la oportunidad.
Total, yo quiero seguir creyendo que si me esfuerzo, obtengo algo. Y la encuesta se muestra muchas cosas en ese sentido también. Entonces Bachelet, si bien tiene un diagnóstico correcto, creo yo, de lo que está pasando a nivel social, exacerba las medidas tratando de cambiar algo que los chilenos no quieren cambiar. Lo que quieren es modificar, mejorar, cambiarle ciertas cláusulas a ese contrato social, pero no echarlo por tierra y venir con otro contrato social diferente que omita la importancia que tiene el esfuerzo individual.
Se nos va el tiempo, pero quiero volver un paso atrás en esto de los liderazgos y de la desigualdad que dices tú más allá del ingreso. Cuando uno tiene un ministro del interior como Rodrigo Peñalillo, por ejemplo, o cuando ve que la dirigencia empresarial también tiene su generación de recambio y aparece un emprendedor más que un dueño de una gran empresa como Juan Pablo Suet, ¿no siente que de alguna forma las cosas sí han ido modificándose un poco en esa línea?
Sí, no, yo creo que hay muchas cosas que están pasando acá.
Que son, en el fondo, que somos más meritócratas de lo que creemos. ¿Ah?
Claro, sí, absolutamente. Es cosa de mirar las generaciones jóvenes. Yo creo que ahí hay una clave bien importante. Tanto se habla de la generación Y a nivel de empresas, a nivel social. Las generaciones, ¿no es cierto?, más jóvenes son una ventana que nos permite ver el futuro. Y lo que tú ves en esta generación Y, para qué decir, la que viene detrás, que es la Z, ¿no?, que es, por una parte, búsqueda de mucho mayor sentido en las cosas que se hacen. Por otra parte, mucha mayor capacidad de colaboración, de creatividad, de no contentarse con el statu quo. Hay, sí, por otro lado, una cierta inmediatez que le juegan contra, es decir, buscar resultados inmediatos, y eso genera bastante frustración en esas generaciones. Entre otras cosas, tú no vas a lograr cambios a nivel educacional o social de la noche a la mañana, y esa es parte, ¿no es cierto?, de la tensión en que hoy día estamos viviendo. Queremos cambios rápidos, ¿no es cierto?, pero la historia muestra que toman un cierto tiempo y hay que tener una cierta paciencia en llevarlos adelante. Pero se están incubando ciertas cosas, y a nivel empresarial es notable. O sea, si uno empieza a mirar con mayor detalle lo que está ocurriendo a nivel de emprendimiento, de innovación, lo que están generando los jóvenes, la negatividad que tienen a emplearse y, por otro lado, a buscar sus propios rumbos, habla de que hay algo que se está mostrando y apareciendo que nos debería hacer sentirnos optimistas.
Está bueno ese último punto, que en el fondo no quiera quedar amarrado y tutelado, por decirlo así.
Claro.
Sí.
Claro. Don Juan Carlos, lamentable se nos acabó el tiempo, pero tu libro está disponible en inglés, Capacidad Adaptativa. En marzo supone que está disponible en español. Me parece súper interesante hacer la lectura también a la cosa de política pública, no solamente a la perspectiva empresarial. Un millón de gracias por venir.
Gracias. Está muy bien. Nos vamos, pues. Viene las noticias, así que hablemos de los.
No se vayan a perder, en Hablemos de Nuevo, una interesantísima conversación con el expresidente peruano Alan García, que, entre otras cosas, dicen, se quiere repetir el plato por tercera vez.